algunos intérpretes entienden que no es una parábola, sino una historia real, por lo menos por tres razones. En primer lugar, los que creen eso, que no es una parábola, sino una historia real, es porque ni Jesús ni Lucas dicen que sea una parábola. O sea, no utilizan esa palabra. O sea, ni Jesús, contando esta historia, dice, os voy a contar una parábola sobre un hombre rico y un hombre pobre, o Lázaro. Jesús no dice nada por el estilo. Y Lucas, años después, cuando él está escribiendo todo esto en su evangelio, él tampoco lo introduce diciendo, ahora os voy a escribir sobre otra parábola que contó el Señor. Ni Jesús dice parábola, ni Lucas tampoco escribe la palabra parábola sobre esta historia, ¿no? Y ese es el primer motivo por el cual algunos intérpretes entienden que no es una parábola, sino una historia real. Pero el argumento que más se utiliza a favor de la idea que es una historia real y no una parábola de Jesús es por el nombre propio Lázaro. Porque sí que es verdad que si esto es una parábola, es la única parábola de las 40 más o menos que contó el Señor que contiene el nombre propio de uno de los protagonistas. Si os fijáis, todas las otras parábolas hablan de un hombre, de una mujer, etcétera, etcétera, pero sin poner nombres a los protagonistas, ¿no? Pero aquí se nos dice que el mendigo de la historia se llamaba Lázaro. Entonces, muchos intérpretes toman ese argumento para decir que no puede ser una parábola porque las parábolas no tienen los nombres de los personajes. Son personajes anónimos. Y el Señor no les pone nombres, ¿no? Y aquí sí, por lo tanto, no puede ser una parábola, sino más bien una historia real. Jesús estaba contando, según dicen ellos, algo que pasó realmente, quizás recientemente. Dos hombres murieron, uno era creyente, el otro no era creyente, el creyente se llamaba Lázaro. Entonces ellos lo entienden de esa manera, ¿no? Y hay una tercera razón, creo, por la que algunos niegan que esto sea una parábola, y es porque temen, eso es una idea mía quizás, pero yo creo que algunos temen que si decimos que esta historia es una parábola, de alguna forma podemos estar minando algo importante como es la enseñanza de Jesús sobre el infierno, porque Jesús enseña bastante sobre el infierno, pero este pasaje es uno de los más importantes, de los más largos de él, que hablan del infierno. Y algunos piensan, bueno, si vosotros decís que es una historia que cuenta Jesús, pero que no fue una historia real, una simple parábola, como si ese hecho quitara algo del valor de esta enseñanza sobre el tema tan difícil del infierno. Entonces, ¿por qué yo sí creo que se trata de una parábola y no de una historia real? Dejadme que os dé también rápidamente algunas razones. Y las tres primeras van a ser lo que yo contestaría a las razones de los otros para argumentar en contra, digamos, de lo que ellos dicen. Por ejemplo, el hecho de que ni Jesús ni Lucas digan esto es una parábola no quiere decir nada, porque muchas de las parábolas que nadie cuestiona no dicen, no usan la palabra parábola. Para poner ejemplos muy rápidos, los tres ejemplos anteriores a este ejemplo, que son la moneda perdida en Lucas 15, 8 al 10, el hijo pródigo que viene después, y la de la semana pasada, que es el mayordomo astuto. Si os fijáis, y solo estoy fijándome en las tres parábolas anteriores a esta de Rico y Lázaro, ninguna de esas tres dice esto es una parábola. No usan la palabra parábola. Es decir, la ausencia de la palabra parábola no quiere decir nada si es o no es, porque no siempre ni el Señor ni los que escribieron después, los evangelistas, utilizan siempre esa palabra, aun cuando es obvio que se trata de una parábola, ¿no? En cuanto al nombre de Lázaro, sí es verdad, creo que es un argumento interesante, el argumento sobre el nombre de Lázaro, pero creo que no es un argumento contundente, porque no hay nada incompatible en sí mismo en inventarse un nombre en una historia. Es decir, aunque no haya más ejemplos en los evangelios de Jesús poniendo nombres a los protagonistas de sus parábolas, pero no quiere decir que ese hecho en sí sea imposible o incompatible. Es decir, cualquiera puede inventarse una historia y decir, bueno, vamos a llamar al hombre Pepe y a la mujer María. No es algo difícil de concebir que se pueda poner un nombre. Y el nombre Lázaro, que es un nombre de origen hebreo, tiene un significado. Y significa Dios ha ayudado. Dios ha ayudado. Y puede ser que Jesús decidiera ponerle al mendigo ese nombre, Dios ha ayudado, para también transmitir algo importante sobre esta historia, que Lázaro era alguien que Dios había ayudado, tanto en su vida tan dura aquí abajo y después llevándoselo al seno de Abraham. Y quizás haya algo simbólico en ese nombre, Lázaro, Dios ha ayudado, Dios ayudó a este hombre. Pero no creo que sea un argumento tan fuerte, tan contundente el hecho de tener este hombre un nombre, ¿no? Como no encontramos en otros ejemplos. También el argumento sobre el infierno, yo creo que no tiene mucho peso porque sea este pasaje una parábola o no, es enseñanza de Jesús. Es decir, Jesús también enseñaba con y sin parábolas, ¿no? A veces usaba lenguaje normal, quizás el Sermón del Monte, etcétera, etcétera, historia simple, normal, y otras veces usaba historias inventadas, parábolas. Pero de cualquier manera hay que tomar en serio la enseñanza de una cosa o de la otra. Es decir, para mí el hecho de que sea una parábola no quita nada de lo que Jesús pretendió enseñar acerca del cielo y el infierno en esta historia. O sea, no podemos decir, si es una parábola, no tiene mucha importancia, o no podemos tomar muy en serio su enseñanza, pero sigue siendo enseñanza de Jesús acerca del cielo y el infierno. ¿O es que podemos permitirnos no tomar tan en serio cuando es una parábola que cuando es otro tipo de enseñanza? Pues no. Pero también añadiría a todo esto, cuando empezamos a leer este pasaje, a mí me suena como una parábola. Si comparo este pasaje con otros pasajes que sí que son parábolas, el lenguaje a mí me suena exactamente igual que cualquiera de las historias que contó el Señor. Por ejemplo, si leemos Lucas 15:11, dice, un hombre tenía dos hijos, tal, 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 el menor dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. O si saltamos a Lucas 16:1, había un hombre rico que tenía un mayordomo, tal, tal, tal. Y luego saltamos a Lucas 16:19, había un hombre rico que se vestía de púrpura. El lenguaje, si lo comparamos con el lenguaje de las parábolas de Jesús, parece un lenguaje casi idéntico al lenguaje de cualquiera de las historias que contó el Señor. Pero dejadme que termine con un argumento que para mí es el más importante. Yo me atrevería a decir que esta historia no puede ser una historia real. Que no puede ser. Y lo digo por dos razones. En primer lugar, porque en esta historia, tanto Lázaro como el rico, se habla de sus cuerpos. Pero en la otra vida, ¿no? Versículos 23 y 24. En el Hades, hablando de rico, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahora fijaos, envía a Lázaro, ¿para qué? Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. O sea, se habla de los ojos de rico y de su lengua y se habla del dedo de Lázaro. Y me diréis, ¿y qué? ¿Qué pasa con eso? Pues si esta historia es una historia real de dos personas que murieron en tiempos de Jesús, ¿qué pasa cuando alguien muere antes de que venga Jesús en su segunda venida? Su alma, el alma de la persona, va a donde va, pero no el cuerpo. El cuerpo es enterrado o es incinerado, se descompone, pero las personas que hoy están o en el cielo o en el infierno, sus cuerpos no están ahí, solamente sus almas. Entonces, ¿cómo es que el rico tiene sus ojos y su lengua y Lázaro su dedo, cuando solamente sus almas, según la enseñanza de la Biblia, están en lo que se llama el estado intermedio, que es entre la muerte y el fin del mundo, cuando venga Jesús por segunda vez? Entonces se habla de las partes de los cuerpos de Rico y de Lázaro, con lo cual para mí no puede ser una historia real, porque hasta que no venga Jesús por segunda vez y haya una resurrección de los cuerpos de los muertos, no puede haber gente en el cielo o en el infierno que tengan todavía las partes de sus cuerpos que tuvieron aquí en este mundo. Y hay otro argumento, y es la comunicación que hay aquí entre cielo e infierno, o entre el seno de Abraham y el Hades. Es decir, el rico tiene esta conversación con Abraham, pero no hay nada en el resto de la Biblia que indique que haya comunicación directa o que pueda haberla entre el cielo y el infierno, que para mí también es un argumento para sospechar de la idea de que esto pudiera ser una historia real, porque iría en contra de otras enseñanzas claras del resto de la Biblia sobre cómo es el cielo, cómo es el infierno, cómo es el estado intermedio y qué comunicación hay o puede haber entre el cielo y el infierno. Me parece a mí mucho más natural entender este pasaje como una parábola más de las que contó el Señor aquí en Lucas. En esta historia hay tres escenas principales. La primera es del 19 al 21, donde vemos a Rico y a Lázaro en esta vida, antes de morir en esta historia. Segunda escena es donde vemos a Lázaro y a Rico en la otra vida. Vemos a Lázaro en el seno de Abraham, ya hablaremos un poco de eso, y vemos a Rico en el Hades, que también hablaremos un poco de eso. Es la segunda escena. La tercera y última escena es una larga conversación entre el rico y Abraham, que ocupa el resto de este pasaje del versículo 24 hasta el final. Una conversación entre el hombre rico en el Hades y Abraham, que está en el paraíso. ¿Cuál es el mensaje entonces de esta historia para nosotros? ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros a través de esta historia? Lo voy a resumir en seis verdades. Aunque a partir de ahora, primer punto, hasta los puntos, seis puntos que tengo, intentaré ser lo más conciso posible. Primer punto, primera verdad. La muerte no es el final. Es la primera verdad que yo creo que tenemos que aprender de esta historia. La muerte no es el final. Es evidente que en esta historia la muerte no fue el final para Lázaro, porque Lázaro murió, pero después enseguida le encontramos en otro lugar. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y ahí está todavía existiendo, pero ya en otra dimensión, si queréis, en otra vida, en el seno de Abraham, en el paraíso. Entonces, para Lázaro, es evidente que la muerte no fue el final de su existencia y tampoco lo fue para el hombre rico, ¿no? Él también murió, él no fue a donde Lázaro, el rico fue al Hades. Yo entiendo que el Hades aquí, aunque no siempre, pero aquí sí, es el infierno, es un lugar de tormento. ¿Y qué otro lugar de tormento conocemos aparte del infierno? Pues el Hades aquí es otro nombre para el infierno, antes de que venga el fin del mundo. Entonces, el rico, cuando muere, no deja de existir, no es aniquilado, no deja de ser, sino que su alma, o él, si queréis, pasa a otra dimensión, en este caso es al Hades, o sea, al infierno. Y dejadme que os diga, basándome en lo que yo entiendo que enseña la Biblia sobre este tema, no hay nadie que haya vivido en este mundo que haya dejado de existir. Yo entiendo que la Biblia enseña que todas las personas que han vivido alguna vez en este mundo, cuando murieron, no han dejado de existir, como nos quieren decir hoy cada vez más gente, los ateos, muchos agnósticos, e incluso personas de algunas religiones como el budismo, lo que sea. Pero vamos, el caso es que yo entiendo que la Biblia entera enseña que no dejamos de existir cuando morimos, sino que seguimos existiendo. Y en ese sentido yo sí que hablaría sin miedo, sin complejos, de la idea de la inmortalidad del alma. Lo que pasa es que no es suficiente hablar de eso, porque además de creer que el alma no muere, la parte espiritual nuestra no muere, no deja de existir, pero también hay que decir, creemos en una resurrección del cuerpo y no debemos separar la inmortalidad del alma de la futura resurrección del cuerpo, porque la Biblia enseña ambas cosas y hay que mantenerlas en un equilibrio. Pero sí creemos que no ha habido nadie que haya vivido en este mundo y que después haya dejado de existir. Es decir, Lázaro y el rico son, digamos, ejemplos simbólicos de todos los seres humanos que han vivido o incluso que vivimos actualmente. Y la muerte no va a ser el final para ninguno de nosotros. Para los que estamos aquí oyendo esto, sí que vamos hacia la muerte. Y si Jesús no viene antes, moriremos todos. Pero cuando muramos, nuestra muerte no será el final de nuestra existencia. Seguiremos existiendo, aun cuando muramos físicamente y haya un entierro o lo que sea para nosotros, pero aunque haya un entierro para nuestros restos mortales, nosotros como personas seguiremos existiendo aún después de nuestra muerte física. Y esta es, a mi entender, la primera gran verdad que nos enseña Jesús aquí. La muerte no es el final. En segundo lugar, hay un cielo y hay un infierno. Ahora, es verdad, no sé si alguien lo está pensando, pero es verdad que en esta historia de Rico y Lázaro, Jesús no usa ni la palabra cielo ni la palabra infierno. No sé si lo habéis fijado en ese detalle. O sea, hablamos, damos por hecho que se está hablando aquí del cielo y del infierno, pero Jesús no menciona ni la palabra cielo ni la palabra infierno, ¿no? Lázaro, cuando murió en esta historia, fue llevado por los ángeles, no dice al cielo o al paraíso, dice al seno de Abraham. Es una frase cuando menos interesante, ¿no? Y el rico, cuando él murió, él fue sepultado, pero después dice, alzó los ojos estando en el Hades. Y él mismo describe el lugar donde está, un poco más adelante, como este lugar de tormento, lo cual a mí me hace pensar claramente que se trata del infierno, aunque se llame aquí el Hades y no el infierno. Dejadme que os diga, entre paréntesis, porque a veces oímos por ahí argumentos que nos parecen interesantes o incluso convincentes, y nos hablan del Seol y del Hades, y dicen que es la tumba, es la esfera de los muertos, pero no se refiere ni al cielo ni al infierno. Eso es una verdad a medias. Hay un montón de referencias en la Biblia, tanto la palabra hebrea Seol como a la palabra griega Hades, pero no podemos generalizar y decir que esas palabras tengan un solo significado, porque no es así. Y si hacemos eso, nuestra idea no va a encajar en un montón de textos de la Biblia. Hay textos donde claramente el Seol no es simplemente la tumba donde van todos, sino que es el infierno. Y hay pasajes como este pasaje de Rico y Lázaro, donde el Hades no puede significar simplemente la esfera donde van todos los muertos, porque es un lugar de tormento, es un lugar donde se sufre, es un lugar donde el hombre rico no quiere que vengan sus hermanos. No es simplemente la muerte o el sepulcro o la tumba o la esfera de los muertos sin ningún carácter en particular. Es un lugar donde se sufre porque aquí, aunque en otros textos no, pero en este texto, el Hades para mí es claramente otro nombre que se usa para el infierno. Pero diré un poco más sobre esto más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre el seno de Abraham aquí y el cielo del que nos habla el resto de la Biblia? ¿Y cuál es la diferencia entre donde fue el rico al morir, el Hades, y el lugar que llamamos el infierno? Es decir, si queremos insistir en una diferencia entre estas palabras y estas otras palabras, tenemos que sacar, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Entre estos lugares. Yo encuentro dos posibles diferencias. Primera, es posible que el lenguaje que usa Jesús aquí sea un lenguaje, digamos, del antiguo pacto. Tengamos en cuenta que Jesús, hasta su muerte y resurrección, él está todavía viviendo, en un sentido, bajo el antiguo pacto. Todavía no se ha inaugurado el nuevo pacto, porque eso se inaugura con su muerte en la cruz y con su resurrección y con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Todavía no estamos ahí, estamos antes. En un sentido, Juan el Bautista, aunque él venga en los evangelios, él pertenece al tiempo del antiguo pacto, y también Jesús hasta el momento de su muerte y resurrección, etcétera, etcétera. Entonces, cuando quizás Jesús habla del seno de Abraham, que es como sinónimo del paraíso, y cuando habla del Hades, quizás el lenguaje refleje el hecho de que Jesús está enseñando todavía a sus oyentes en los tiempos del antiguo pacto entre Dios y el pueblo de Israel, cuando el lenguaje es diferente del lenguaje que vendría después. Pero también, en segundo lugar, es posible que el lenguaje aquí refleje la diferencia entre dos estados. Ya he hecho mención de uno de ellos, el estado intermedio y el estado eterno. No quiero cegaros con teología inútil, pero sí os quiero intentar explicar que la Biblia habla de dos estados después de la muerte, ¿no? El estado intermedio es donde va la gente después de morir, pero antes de que venga Jesús en su segunda venida. Se llama el estado intermedio. Es decir, cuando nosotros muramos, si morimos antes de que venga Jesús, nuestra alma irá o bien al cielo o bien al infierno. Solo hay dos lugares, no hay más. Pero ese estado después de la muerte no va a ser el estado definitivo. ¿Por qué? Porque en cuanto venga Jesús en su gloria, en su segunda venida, él va a resucitar todos los cuerpos que hayan muerto antes de su venida. Entonces, él va a introducir lo que se conoce como el estado eterno, el estado ya definitivo. Entonces, hay un estado intermedio que es, mientras tanto, hasta que no venga Jesús por segunda vez. Por ejemplo, ¿dónde está Abraham ahora? ¿O es que no existe Abraham ahora? Yo creo que sí que existe y creo que está con el Señor. ¿Pero dónde? Pues para mí está en el cielo. ¿Pero qué parte de él está en el cielo? ¿Su cuerpo? No. Entonces, su alma. ¿Pero qué pasará cuando venga Jesús en su segunda venida? Pues Jesús resucitará el cuerpo súper viejo de Abraham, de su descomposición total, y Abraham tendrá su cuerpo nuevo, y entonces él volverá o seguirá estando con el Señor en la gloria para siempre, pero ahora en cuerpo y alma. Pero en este momento que estamos aquí ahora, solo está el alma de Abraham con el Señor. Es la diferencia entre el estado intermedio y el estado eterno o el estado definitivo. Y para mí, quedaos con esta frase, ¿no? Bueno, no sé si deciros que os quedéis o no con ella, porque a lo mejor os va a dar un problema o pesadillas o algo así, pero para mí, el seno de Abraham, a ver si me seguís, el seno de Abraham es el cielo del estado intermedio. Pensadlo. El seno de Abraham, igual que el paraíso, hoy estarás conmigo en el paraíso, el seno de Abraham es como si fuera el cielo del estado intermedio. ¿Lo entendéis? O sea, no es el formato ya definitivo del cielo, porque ese será cuando venga Jesús por segunda vez y haya una resurrección de todos los cuerpos y tal. Pero mientras tanto, el seno de Abraham o el paraíso son términos que describen el cielo antes de la segunda venida de Cristo. Y de la misma manera, el Hades, ¿qué es entonces? El Hades es el infierno del estado intermedio. ¿Entendéis eso? El Hades es el término que se usa para describir el infierno, pero no después de venir Jesús por segunda vez, sino hasta que Él venga, el infierno es el Hades. Pero estrictamente hablando, el término infierno en la Biblia normalmente se refiere al infierno después de la segunda venida de Cristo, y no antes. ¿Y cómo se llama antes? Pues el Hades, el paraíso, y cosas, no, el paraíso no. El paraíso es el cielo. Estamos hablando del infierno. Pero me entendéis, espero. Hay un cielo, hay un infierno, y no hay más. Porque ni Jesús, ni el resto de toda la Biblia habla de ningún otro lugar después de la muerte, aparte del cielo y el infierno. Esto es importante. La Biblia no enseña ningún purgatorio, no enseña ningún limbo, no enseña la reencarnación, no enseña un montón de cosas que mucha gente puede creer si quiere, pero la Biblia solo enseña después de esta vida o el cielo o el infierno, aunque se llame otra cosa, el seno de Abraham, el paraíso o el Hades, pero solo hay dos lugares, cielo e infierno, para no confundirnos más. La pregunta para nosotros es, ¿hacia cuál de esos únicos dos lugares vamos nosotros? Si esto es verdad, lo que parece que Jesús está diciendo aquí y también toda la Biblia, que solamente hay cielo, infierno y nada más después de la muerte, ¿hacia cuál de esos únicos dos lugares después de la muerte vamos nosotros? ¿Vamos hacia el cielo o vamos nosotros hacia el infierno? Esta pregunta sí que es importante para nosotros. En tercer lugar, el cielo es un lugar de consuelo. Quiero que os quedéis con esa palabra. Cuando pensamos en el cielo, deberemos pensar en esta idea del consuelo. Lázaro, que había sufrido tantas cosas, ¿no? Hambre, enfermedad, desprecio y un montón de cosas, pero él fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¡Qué maravilla!, ¿no? Imaginémonos esa escolta que tuvo Lázaro, o su alma, como queramos imaginárnoslo. Pero Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Y qué le pasó allí en el seno de Abraham? Pues él empezó a disfrutar de todo lo que no había podido disfrutar aquí en esta vida. Lo que dijo Abraham al hombre rico cuando estuvieron hablando entre ellos, en el versículo 26 o 25 dice, Abraham le dijo, hijo, dirigiéndose al rico, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males en su vida. Pero me encanta esta frase, hay tanto consuelo en esta frase. Dice, pero ahora, Lázaro, ahora es consolado aquí. Qué maravilla, ¿no? Lázaro, después de toda una vida de sufrimiento, pobreza, hambre, enfermedad, abandono, pero fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al cielo del estado intermedio, ¿para qué? Para ser consolado. Consolado. Algo que no había conocido, quizás nunca aquí en esta vida. Pero allí en el seno de Abraham, en el paraíso, la experiencia de Lázaro es una experiencia de profundo consuelo. ¿En qué consiste el consuelo del cielo? Es la ausencia total de todo mal y es la maravillosa presencia de todo bien. Ese es el consuelo, esa es la experiencia de estar con el Señor. Es el gran día cuando todo se compensa, cuando ya entendemos que todo mereció la pena. Ahora mismo no podemos entender o sentir eso, ¿no? Es difícil en el día a día sentir lo que estamos sufriendo merece la pena. No somos estoicos, somos cristianos. Y no podemos conformarnos con las consecuencias de vivir en un mundo caído y lleno de pecado, empezando por los nuestros propios. Pero la Biblia nos enseña que si somos creyentes en Jesús, creyentes en Él de verdad, de corazón, un día pronto tendremos otra perspectiva muy distinta y entonces sí podremos no solamente decir, sino sentir todo lo que pudimos sufrir abajo, en esa otra vida, mereció la pena. Porque ahora, estamos siendo consolados en el cielo, con el Señor. Y sabéis, nuestros hermanos y hermanas que ya murieron, que ya no están con nosotros, esas personas, o queridas para nosotros, o quizás desconocidas para nosotros, todos los creyentes de verdad que han pisado esta tierra y ya no están aquí, están como Lázaro, siendo consolados en esa ausencia total de todo mal y en esa maravillosa presencia de todo bien. De hecho, yo creo que la razón por la cual la Biblia no dice más sobre este tema es porque no hay palabras humanas. No nos podemos imaginar, no nos podemos hacer una idea de lo que será la gloria, el consuelo de estar ahí con el Señor. En cuarto lugar, el infierno es un lugar de sufrimiento. Bueno, quisiéramos quedarnos un poco más en el cielo, ¿verdad? Pero Jesús no solo habla de Lázaro en el seno de Abraham, también habla de rico en el Hades. 23 en adelante. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. ¿Veis el contraste? Lázaro está en el seno de Abraham. Pero rico está lejos de Abraham porque está en otro lugar diferente. Y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Estas palabras, el hecho de que esto sea una parábola, para mí no quita nada de lo terrible que tiene que ser estar en este tipo de, en este lugar. ¿No veis cómo el hecho de ser un lenguaje diferente, un lenguaje especial, una parábola, no quita nada de la enseñanza de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús quiso transmitirnos, comunicarnos a través de este terrible lenguaje? No hace falta que nos imaginemos un fuego literal con llamas literales para entender la idea. La idea es que hay un lugar verdaderamente terrible donde va mucha gente después de esta vida. Pero ¿cuál era la preocupación número uno de Rico cuando él se da cuenta dónde está? Su principal preocupación es su familia. Tenía 5 hermanos todavía vivos y quizás más también. 27 y 28 dice, te ruego pues, Padre, que le envíes, o sea, a Lázaro, a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora que él sabe que no haya esperanza para él mismo, es donde vemos al hombre rico con su mejor cara. porque él ya sabe que está condenado, que no hay salida para él. Pero ahora piensa en la gente que tiene todavía aquí en el mundo, que todavía no ha muerto, y empieza a preocuparse. Madre mía, si llegan aquí mis hermanos, mi familia, Abraham, por favor, manda a Lázaro abajo a mis hermanos para que les hable, para que les testifique. No quiero que ellos acaben donde yo estoy, en este lugar terrible de tormento. Y todo esto subraya cómo es este lugar. Dejadme que os pregunte, aunque parezca una pregunta un poco tonta, pero ¿creéis de verdad que el infierno es algo así como una discoteca? Es lo que parece pensar mucha gente, ¿no? En sus bromas y chistes sobre la otra vida. Ah, pues yo prefiero el infierno porque puedo seguir bailando con mi chica y tal. Pero ¿realmente podemos creer que Jesús quiso transmitir esa idea a través de esta historia? ¿Que el infierno es como si fuera una super discoteca? El rico se está dando cuenta de dónde está y empieza a pensar en sus hermanos. Y su última petición es que no vengan sus hermanos a donde él está, en ese lugar. Aunque sea una parábola, Jesús la contó para advertirnos de una terrible realidad, un lugar de sufrimiento consciente y sin fin. Por favor, pensemos todos sobre la enseñanza de Jesús acerca del infierno. Número 5, y más rápido, nadie puede cambiar de lugar. A veces nos preguntan si creemos que habrá otra oportunidad después de la muerte, ¿verdad? Pero ¿acaso el hombre rico en esta historia tuvo una segunda oportunidad después de morir? ¿Hay alguna evidencia, algún indicio aquí en las palabras de Jesús de una segunda oportunidad o de que la muerte no sea el final de las oportunidades? Dice en el versículo 26, Abraham hablando al rico, además de todo esto, una gran sima, una gran separación, un gran muro está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Estas palabras son difíciles de entender, yo creo que no. Está diciendo que ya no hay cambios de sitio. Estás donde estás y ya ni los unos pueden pasar a donde están los otros, ni los otros a donde están los primeros. Es decir, el lugar ya está decidido para siempre, para toda la eternidad, sea para bien o para mal. Y esto significa, en la práctica, que solo tenemos hasta el momento de nuestra muerte, solo tenemos hasta nuestro último aliento para ser salvos, porque ya después de morir, sí que no va a haber más oportunidades para ninguno de nosotros. Y por eso tenemos que pensar, solo tengo entre ahora mismo y el momento de mi muerte, que no sé cuándo va a ser, ni cómo, ni de qué manera, pero solo tengo ese tiempo para ser salvo, para ser salva, para buscar a Dios, para poner mi fe en Jesús como mi Salvador. No voy a tener más tiempo, más oportunidades, nada. Y puedo morir antes de lo que yo pienso que voy a morir. Porque esto no va en función de la edad, ¿verdad? Finalmente, la sexta cosa que quiero mencionar es: la Biblia es nuestra única guía fiable sobre este tema. O sea, tú y yo somos libres, vivimos en un mundo libre, podemos opinar y opinamos. Ah, pues yo opino Pero lo que nos debería de interesar es saber la verdad. Porque mis opiniones son falibles. Y yo puedo estar equivocado, ¿no? O tú o cualquiera de nosotros. Lo que nos debería de interesar es la verdad. Quiero saber la verdad. Pues yo os digo que según esta historia que contó el Señor, la verdad está contenida en las páginas de este libro, que es la Biblia. Porque cuando el rico hizo dos peticiones a Abraham, cruzando, digamos, el abismo entre el infierno y el cielo. Dos peticiones. Primera, por favor, Abraham, manda a Lázaro aquí, a donde yo estoy, para que me dé un poco de alivio. Y la respuesta fue no. Y la segunda petición fue, pues entonces, por lo menos envíalo a mi casa, a mis hermanos, para que les hable, para que les testifique. Y otra vez la respuesta fue que no. Pero, ¿qué dijo Abraham al hombre rico? Dijo, tus hermanos tienen a Moisés, tienen a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Tienen la palabra de Dios escrita. Tienen lo que necesitan para saber la verdad y para evitar venir a este lugar donde tú estás. Ellos ya tienen todo lo que necesitan para ser salvos. Es más, aunque fuera alguien de entre los muertos para testificarles, si no han creído ya la palabra de Dios, no la van a creer por ese testimonio. Es lo que dice la Biblia. Déjame que os pregunte, si creemos nosotros las palabras de Abraham al final de esta historia en Lucas 16:31. ¿Crees tú estas palabras? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran los muertos. Si somos honestos, ¿no? ¿No pensamos a veces que no es así? Que si ese amigo que todavía no es creyente o ese familiar, si hubiera un milagro o si hubiera alguien regresado de la tumba o algo así fantástico, pues sí creerían. Pero la Biblia misma está diciendo que no. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Al final no es por ver milagros que somos salvos. Es por creer lo que Dios ya ha dicho. ¿Por qué fue el rico al infierno? ¿Por ser rico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque él, aún teniendo la palabra de Dios durante toda su vida, no la había creído. Y sus hermanos seguían en esa misma situación, teniendo en casa la palabra de Dios, pero sin creerla. Este es el gran mensaje para nosotros. Dios, en su amor y bondad, nos ha dado su palabra. Tenemos mucho más de su palabra que los que vivían en aquel entonces. Tenemos toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, toda la palabra de Dios por escrito. Si queremos acabar con el Señor en el cielo y no en el otro lugar para siempre, lo único que tenemos que hacer es creer la palabra de Dios, creer el mensaje de Dios, creer en el Hijo de Dios, Jesús.